Comunicación con Julio Fernández, director de aduanas. Hola Julio, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Bueno, a ver, varias cosas, Julio. Lo primero que me preocupa y mucho, este fallo de la Corte que básicamente impide que la gente que entró, los funcionarios que llegaron a la edad de la jubilación, los pases a retiro, por decirlo en términos elegantes. ¿Cómo es eso? O sea, ¿por qué? ¿Cuál sería la excusa para, si se supone que todo trabajador pues ansía que llegue el momento en que pueda descansar y acogerse al beneficio de la jubilación?
Sí, efectivamente, es una cuestión llamativa dentro de la Dirección de la Aduana. Tenemos en este momento 45 personas ya en esa situación, 26 ya tienen fallos favorables y el resto a punto de. Y eso se está convirtiendo en una especie de costumbre ya, y entiendo yo que cada mes van a aparecer nuevos, y hasta que vamos a llegar a tener una cantidad muy grande. Algunos sí se juzgan, pero muy pocos. La gran mayoría sigue esta práctica de recurrir a la Corte, y finalmente el gran problema que tenemos es que o sea, no podemos cumplir los objetivos de renovar el plantel, de traer sangre en joven, y hacer reformas importantes, por lo menos paulatinas, ¿verdad?
¿Cuántos años tienen? La edad que, o sea, los que llegan a la edad de jubilarse, ¿cuántos años tienen?
No te escuché bien. Están con ellos. Bueno, hay gente de, ya hay gente para 65, 66, 69 años, hay gente de 70, hay gente de 72. Un promedio bastante elevado. Pero al cumplir, por supuesto, 65 o a días antes de cumplir, se recurren para continuar.
¿Y cuál es el argumento? Porque, ellos están recibiendo solamente, bueno, a ver, convengamos, todos, Nico, estamos convencidos de que esta gente está cobrando plata bajo la mesa, por eso se quiere quedar, porque obviamente la jubilación no va a incluir la coima, la única explicación que uno puede tener.
El argumento interno acá, con uno dialoga, o por lo menos uno... cuando van a presentar su acción, porque ya me tocó la ocasión de hablar con algunos de ellos, es el argumento del seguro médico, que digamos, no quieren perder el seguro médico, que obviamente pierden, que esa es la realidad también, digamos, no hay una cobertura posterior a la jubilación. Pero cuando uno mira el argumento de la Corte, de la acción de institucionalidad, habla ahí del tema de la esperanza de vida, que es una variable que... No es un parámetro, no es un pico, sino que es un variable que fluctúa de país a país con el tiempo. Entonces, le encuentran el argumento por ese lado, y bueno, y así van quedando, finalmente salen, digamos, salen favorables los fallos.
¿El argumento de la Corte es ese? ¿Que la expectativa de vida cambió?
Parte de lo que estoy considerando, que estoy mirando, no puede leer con detenimiento, por ejemplo, esto es original a otra persona, pero ahí... digamos, en el cuerpo de las acciones de constitucionalidad, cuando dice una parte, es preciso la recolación, el informe brindado por la Dirección General de Estadística, en el cual se expresa que la esperanza de vida nació para mujeres, es 71 años para hombres, 71 y 76, ¿verdad? Por otro lado, hace la relación entre varones y mujeres. Por ahí vienen, digamos, los argumentos, pero realmente quiere decir que uno va a salir a punto de morir, va a salir a jubilarse de los últimos años, entonces no tiene mucho sentido.
Pero qué cosa más absurda. Si es por eso, entonces que aporten para la jubilación más años, ¿verdad? Si ese va a ser el argumento.
Sí, así es. Habría que leer todo, yo no leí todo, todos los argumentos, pero... sí, una preocupación, no se da esto en muchas instituciones, así masivamente por lo menos. Y lo otro es que nuestra intención es, te acordarás que el Banco Central en la década de los 90, no, al principio de los 90, no era una institución todavía como es hoy, ¿verdad? Y fue un poco reduciendo el tamaño de 1.300 a través de no reponer a los jubilados. Después, cuando tiró voluntario, terminó con 800 funcionarios, pero los que ingresaban ya eran, digamos, con alta calificación.
Claro, la idea fue...
Esa es la idea que teníamos al ingresar acá. Yo no sabía de este detalle. La intención era, digamos, hacer una renovación a través de concursos fuertes, competitivos, y que vaya entrando poco a poco gente con capacidades diferentes. Hay gente capacitada, no estoy diciendo contrario, pero quisiera, gente, mi intención era hacer una...
Julio,
digamos, sí.
¿No tenés otro teléfono para hablar? Porque esto es un desastre, sale la comunicación, es demasiado importante lo que me estás contando.
Voy a pedir a Romy que se comunique con otro teléfono.
Dale, te paso con producción, a ver si podemos arreglar eso, porque, por favor, es demasiado importante, y sale para el orto la comunicación. Atendé el delirio este.
¿Cuánto año llegó?
72 años.
El más...
No, dejate de joder, o sea, esto pues, no hay forma de explicar esto, porque me vas a decir, por el tema del seguro médico, sí, pero alguien se va a seguir yendo a los 72 años solamente por el seguro médico. Vámona, o sea...
Vamos a ser sinceros.
Sí,
vamos a ser sinceros. Ahí nomás te puedo decir.
Vamos a ser sinceros.
No, hay forma de justificar esto. Avísame cuando está el... después le voy a dedicar un espacito al pedido que hicieron ayer. Realmente qué desvergonzado, sí, que son. Qué desvergonzado que son.
Trabajar realmente. Menos, ganar más y volver a las gratificaciones.
Déjate de joder. Y encima te quieren justificar algunos. Sí, pero los derechos laborales.
Es para que se beneficie el Estado. Porque viste que hasta 6 horas nomás se trabaja, lo otro ya es...
Sí, no, para cobrar hora extra, porque se van a quedar igual las 8 horas, bola, Esto es para cobrar la hora extra nomás, donde se van a ir a su casa, mentira.
Anda que hagamos nosotros un planteamiento en las empresas privadas.
Sí, no, ¿sabes qué? Queremos trabajar 2 horas menos y ganar 20% más.
Queremos premios y gratificaciones.
Así
por
mismo.
Doquier.
Pero sí, te van a decir, ¿ok? Después no todavía. Tanto pico cuesta, qué notable, che, qué difícil a veces la comunicación, ¿verdad? En fin.
Importante también consultarle cuando salgamos de ese tema puntual, la aprobación que hizo ayer en general todavía, pero el tema de la criminalización del contrabando.
Sí, eso también quería justamente preguntarle, porque me parece jodido ese asunto. Bueno, Cabar, ¿cómo completaste tus titulares?
No, para nada. Bueno, Facebook está estrenando lo que denomina estrenos, pero en esta oportunidad te va a permitir... ¿Te sonaste todo ya? Te va a permitir...
¿Qué se está sonando los dedos?
No sé cómo se llama,
el micrófono.
Tiene un nombre. Sí. No sé cómo se llama, eso tiene un nombre.
Perfecto especial, ¿no?
Se llama Futura Artritis en Puerta.
Bueno, y esto que acaba de lanzar Facebook nos va a permitir, por ejemplo, programar videos y emitirlos como si fueran en directo, pero en realidad no son en directo, porque vos ya los grabaste, pero vas a poder hacer uso de esta función. Algo de lo que habla mucha gente es de este chip diminuto que supuestamente utilizó China para infiltrarse en compañías de todo el mundo como Apple o Amazon. Tienen un tamaño minúsculo, medio centímetro aproximadamente de diámetro, es un cuadradito, es un chip, y bueno, de eso también vamos a hablar el día de hoy. Entre otras cosas, parece ser que Twitter está trabajando en lo que podría ser una versión light, con una nueva función, es decir, Twitter está trabajando para que, en el caso de que te quedes sin paquete de datos, bueno, puedas seguir utilizando, o por lo menos para que no se te consuma tan rápido el paquete de datos. Así que también te vamos a mostrar precisamente esto que podría llegar a convertirse en la versión light de alguna manera. Y por último, el tema de las selfies, que costaron 259 vidas en los últimos 6 meses. Hay campañas en el mundo, porque famoso, te querés, no sé, sacar una super selfie al borde, en una azotea, al borde del precipicio, y por esa selfie resulta que perdés la vida. Bueno, de eso también vamos a hablar, bueno, el día de hoy.
Muy bien. Julio, ¿me escuchás?
Ahora perfectamente.
Aleluya, ahora sí. Bueno, Julio, lo que quería saber yo, primero, ¿cuántos funcionarios tiene hoy aduanas?
Aproximadamente somos 1.300.
¿Y cuántos, digamos, están por encima de los 50 años, o 60, si querés?
Ese dato, mira, no tengo exactamente, pero sí que hay una población ya bastante mayor que va entrando cada año a la edad de jubilación. O sea, va a ser progresivo eso, ¿verdad? Pero en poco tiempo entran 13, después entran 16, después 15 más, después 23, 21. Tengo, digamos, más o menos lo que van a ir entrando, porque, digamos, en la gestión que nos queda... digamos, si es que duramos hasta el 2023, yo creo que serían como 100 más o menos que estarían en ese proceso, y ahora hay 45 que ya, digamos, pasaron esa edad y que han recurrido a la corte.
Claro, porque claro, vos me decías, la idea era emular un poco lo que pasó en el Banco Central, que inició ya en la década prácticamente finales de los 80, ¿verdad? Ya empezó esto y sobre todo con fuerza en los 90, de empezar a jubilar a los funcionarios, pero los que entraban ya eran por concurso y principalmente gente de muy buena calidad, de muy buena formación.
Así es. También el banco aceleró el proceso con retiros voluntarios también. Entonces, bueno, esa era la idea, por decirte, si son 45 que en este momento están en esa edad y se suman en los próximos, digamos, en los próximos meses, unos 30 más o menos, tenemos una cantidad importante de espacios como para llamar a gente, digamos, para los concursos correspondientes. Y después, obviamente, la idea era invitarle a un retiro a aquellos que deseaban acogerse a eso. Y bueno, esa era, digamos, la intención era emular, porque en mi caso yo fui gerente del Banco Central, gerente de área, justo en esa época en que estábamos trabajando en la reforma del Banco Central.
Julio, a ver, ¿cuánto gana en promedio un funcionario de aduana?
Y es variable, pero estaba mirando los que están en edad de jubilación o los que ya se deberían haber jubilado, ganan entre 8, 9, 10 millones, dependiendo de en qué categoría salieron. O sea, pero no son bajos los salarios, como se piensa. En comparaciones, digamos, al sector público, tienen un nivel, un promedio interesante.
O sea, no es que se van a jubilar con un salario de hambre, para nada.
No, en absoluto.
Encima, director, tenés en ciernes otros 35, otro grupo que está planteando lo mismo también. En cualquier momento va a obtener también esa sentencia.
Exacto, sí. Eso se están preparando, ya empezaron a hacer sus trámites internos. Pero creo que con lo que está saliendo ahora, que eso se da a luz, con el apoyo de ustedes, también la UIP que está preocupada porque el guardián de aduanas es importante para ellos. Yo creo que eso, espero que se frene y que se, digamos, vuelva al ciclo natural de que la gente que concluye o llega a digamos, a la edad de pasar a salir de la actividad laboral activa, por lo menos en el sector público, creo que me da la impresión de que va a tener efecto esta entrevista y las anteriores que, digamos, que están ayudando a poner al tapete el tema.
Lo otro, Julio, a ver, ayer... o antes de ayer, mejor dicho, salió este fallo de la Corte que benefició a un legislador, el caso de Núñez, Carlos Núñez, que insiste en esto de que la evasión fiscal o el contrabando, en este caso la subdeclaración, no es delito, es una cuestión meramente administrativa. ¿Cómo le afecta a aduana esto?
Y nos afecta realmente con mucha fuerza porque debería ser, digamos, la ley debería tener un efecto disuasivo mucho más potente, porque si es que, digamos, se pierden casos, entonces finalmente tampoco se reducen los incentivos para que digamos, se continúe con la práctica y además sienta un precedente jurídico.
Sí, porque, y esto se puede revertir de alguna manera, Julio, porque a mí me parece terrible. O sea, esto es más o menos, hago nomás el contrabando y si me pescan, bueno, no importa, vamos otra vez a corregir, corrijo mi declaración inicial, pago el impuesto y se acabó.
Sí, debería ser, realmente nosotros tenemos varios sumarios, lo que normalmente se hace es, se les multa, se les cobra el impuesto, se les multa y, sumarios aduaneros serían eso, ¿verdad? Entonces, finalmente terminan, digamos, continúan con su trabajo. El tema es que también dentro de esos delitos hay otros delitos relacionados con la producción de documentos falsos.
Claro,
estafa. Digamos que ahí digamos, debería entrar la fiscalía y eso sí ya es un delito más fuerte. Nosotros estamos principalmente con los sumarios aduaneros, que lo que hacemos es aplicar sanciones. Y finalmente, obviamente le cobramos todo el impuesto y la multa, que suele ser el 100% más del impuesto que evadió o intentó evadir. Tenemos varios casos, yo no voy a dar nombres de empresas, pero hay una que acabamos de sancionar con 4.000 millones de guaraníes. Opa. Hay otra con 1.200 millones, hay otra con 600 millones. O sea, eso también me encanta decirlo, porque normalmente nos cuestionan de que solamente atacamos a los pequeños contrabandista, en realidad estamos aplicando la ley para todos.
Dos cuestiones más, Julio. Uno, hablaste de que estaban pinchando tus teléfonos y creo que los principales administradores de aduanas.
Bueno, en realidad cuando uno ingresa a este tipo de institución, yo vengo de otro lugar, ¿verdad? Obviamente vine con los temores naturales, ¿verdad? Y además con las advertencias. Lo que hicimos fue verificar las oficinas y, bueno, micrófonos no encontramos, pero sí encontramos por lo menos mi teléfono, del que te estoy hablando ahora, que ya, digamos, está corregido eso. Este teléfono y el de mi asesora principal, que digamos, estaban pinchados.
Y imposible saber quién pinchó, porque caramba, qué grave que pinchen el teléfono del director de aduana, ¿te imaginas? Vos vas a hacer un control.
La verdad que no lo pudimos detectar de dónde venía. Entonces, tampoco nos afecta demasiado, ¿no? Que no decimos nada fuera de lugar. Tratamos de ser lo más transparente posible, pero de todas maneras es incómodo. Entonces, digamos, lo que hicimos fue desactivar, ¿no? Esto es una práctica totalmente, salvo que se pinche para detectar a quién le vas a fiscalizar. Porque cuando uno habla de pronto dice, bueno, a tal empresa está con dificultades, y bueno, entonces, bueno, veamos qué está haciendo. Bueno, ahí sí sirve para eso, para adelantarse a nuestras intervenciones, sí es realmente muy grave.
Ya. Y la cuestión final, bueno, vas a tener una pesadilla en los próximos meses y probablemente inclusive se va a extender en el año, porque el contrabando otra vez se va a poner en el tapete como nunca, ¿verdad? Con muchísima fuerza por lo que está pasando con Argentina. ¿Cómo van a encarar eso, Julio?
Bueno, hacemos todo lo que humanamente posible se puede hacer en este momento. Las incautaciones son, en un mes incautamos mucho más que en todos los 8 meses anteriores, en tanto hasta en activos como los vehículos, por ejemplo, no solamente tomate, azúcar, locote, cemento, sino además vehículos, porque ahí también queremos ser duros, queremos lastimar los activos de los contrabandistas para que no lo vuelvan a hacer. Entonces tenemos en lo que va del año, 63 vehículos, entre ellos camiones de gran porte, incautados, que deberían ir a remate en su momento, una vez que concluyan los sumarios. Y de esos vehículos, de los 63, 30 fueron en septiembre. Entonces, por otro lado, vemos también, a pesar de que hay obviamente descontento todavía en el sector productor, principalmente de fruta y hortícola, igual si uno mira la prensa argentina, hay una que salió hoy mismo que dice, en Infocampo, dice: Paraguay está bloqueando el ingreso de productos argentinos, reclamaban productores, y están regalando los tomates en sus propias provincias, ¿verdad? Entonces hay un efecto, pero de todas maneras, yo le decía a los productores, ni el país más poderoso del mundo, que es Estados Unidos, puede frenar, por ejemplo, el ingreso de drogas, y sigue siendo un país altamente consumidor. Entonces, más todavía nosotros, que tenemos vulnerabilidades, que no tenemos tanta tecnología como tienen estos, y tenemos ríos y países vecinos que están lamentablemente con un desorden macroeconómico que hace que sus monedas se debiliten y que se abaraten sus precios. Entonces, no es sencillo, pero igual, ahora la idea es que no solamente controlemos en zonas primarias, en las zonas, digamos, de ingreso, sino también en las zonas de comercialización. Y no solamente en los centros de abasto, donde obviamente se comercializa casi el 60% de la producción fruta y hortícola, y hay otras instituciones involucradas como la municipalidad, el Ministerio de Industria y Comercio, la Fiscalía, etcétera, todos trabajando juntos, seguramente elevando los costos de transgredir las reglas puede disuadir en alguna medida el ingreso masivo de contrabando.
Julio, te agradezco mucho, mis respetos.
Gracias, Luis.
Director de aduanas.